Vamos a conversar con alguien muy importante, un invitado muy especial que tenemos en línea. Es docente, investigador del CONICET, es crítico cultural, es docente en las universidades de Nueva York, la Nacional de Córdoba y de San Andrés. Vivió 10 años en Nueva York. A mí me parece que ya hemos conversado con él, me parece que fue durante la pandemia, si no me equivoco. Y hace muy poquito, hace muy poco tiempo escribió un artículo contra el aturdimiento, notas de escucha. Bueno, además de ser escritor, escribe artículos para revistas muy importantes. Su última publicación fue Las Vueltas del Odio, Gestos y Escrituras Políticas del año 2020. Continuamente, bueno, está escribiendo y produciendo. Contra el aturdimiento, notas de escucha. ¿Qué es esto de la escucha, no?
Sí.
De prestar atención ante los discursos, bueno, de odio que se han propagado de un tiempo a esta parte en la República Argentina. Gabriel Giorgi, muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola Fabiana, buenas tardes, gracias por la invitación a conversar.
Bueno, aquí estamos con Aldo Blanco, Andrés López también, los compañeros de la mesa. Y bueno, interesante el artículo, muy profundo. ¿Y qué nos podés decir con respecto a esta escucha? A esta escucha en momentos donde lo que escuchamos y lo que tenemos que ir ahí como hilvalando y poniéndole la lupa a las palabras, es por ahí, hay tanto ruido, ¿no? Tanto aturdimiento, tanta agresividad y tanto discurso de odio.
Sí, yo creo que ahí estamos embarcados muchos y muchas en esta indagación, esta investigación que es práctica, ¿no? Acerca de cómo reorientarnos en un contexto tan profunda y tan profundamente transformado, ¿no? Como el que estamos habitando. A mí este ejercicio, ¿no? Este artículo que sigue, que continúa, ¿no? Es un trabajo en progreso. Ahí a mí me interesó mucho tratar de pensar qué sucede con las formas de interlocución pública. En un contexto en el que hay una forma de gestión desde el gobierno de irritación permanente de la vida pública, ¿no? Esto es algo que creo que no habíamos visto antes, ¿no? Un modo de gobierno, pero específicamente un modo de gestión de la vida pública, de la comunicación política, ¿no? Pero también de los intercambios que se dan en la vida pública, que se organiza en torno a la irritación permanente, a la provocación, ¿no? A una especie de práctica cotidiana que tiende a eso, movilizar afectivamente, a movilizar afectos bien más violentos, ¿no? Y a saturar, digamos, el espacio público con este tipo de acciones. Entonces, un poco la pregunta es cómo navegamos estas aguas, ¿no? Que son distintas a otros modos de gestión de la vida pública, incluso autoritarios, incluso más jerárquicos, pero nunca con este nivel de intensificación afectiva y permanente, que creo que es el modo en que el actual gobierno decide, ¿no?, manejarse en el espacio público.
Es un lenguaje directo, ¿no?, que apela, como vos bien decís, al afecto, a la sensibilidad, que es muy rápido, toca nuestras fibras íntimas con el soporte de las nuevas tecnologías. Y vos ponías en el artículo como ejemplo dos situaciones que las que te tocó vivir, uno conversando con un chofer de Uber en Brasil y después otra situación también de la vida pública como es el subte lleno de gente y demás. Ahora, por ejemplo, yo hacía una analogía el sábado de la mañana, el gasista que fue a mi casa, ¿no? Traté de comenzar una comunicación hablando de política y me dice inmediatamente, pero bueno, se necesitaba un cambio, ¿no? Se necesitaba un cambio porque hay que pensar en el futuro, yo pienso en mis hijos. ¿Cómo argumentamos esto, digo, en esa escucha atenta, verdadera, cuando alguien ya te dice directamente, pero se necesitaba un cambio, porque esto no daba para más.
Sí. Bueno, ahí sí me parece que hay muchos ejercicios para hacer y sabiendo que no tenemos, digo que ahí no va a haber recetas para navegar en estas aguas, me parece que estamos todos aprendiendo cómo operar aquí. A mí me parece que hay un par de cuestiones, Fabiana, que son con las que yo me estoy manejando por el momento. Por un lado, un punto de partida de este ensayo en torno a la escucha es también matizar un poco las expectativas que a veces ponemos en la idea de que la escucha nos va a traer transparencia, nos va a traer un diálogo profundo, que nos va a traer la posibilidad de una reconciliación. Eso me parece que está bien, como las promesas cívicas que a veces asociamos a la escucha, que a mí me parece que también hay que mantenerlas, pero hay que saber reconocer que eso también tiene sus límites y que a veces la no escucha forma parte de la escucha. Me parece que eso tenemos que aprender a evitarlo y que eso va transformándose con el tiempo, van cambiando las coordenadas, pero que eso forma parte de la escucha. Ahí me parece que yo subrayaría eso. Por otro lado, a mí lo que me interesa también en este ensayo, muy tentativo, muy a ciegas, subrayo eso, me interesa también pensar lo que no se termina de decir. Me parece que hay algo que viene con la práctica de la escucha, la gente, que los psicoanalistas lo saben muy bien a esto, los escritores también, ¿no? Lo que se formula, ¿no?, en la superficie del lenguaje, lo que no se termina de decir, lo que está latente, lo que permanece inarticulado. Y ahí me parece que hay algo para darle tiempo. Me parece que la escucha también es una cuestión de cierto tiempo que uno no maneja, pero que viene, ¿no?, con los intercambios, ¿no?, y las contradicciones de la vida social. Entonces, volviendo a tu gasista, lo que yo ahí me pregunto, porque también estoy encontrándome en situaciones similares, lo que yo ahí me pregunto es cómo vamos a albergar, a través de qué fórmulas, a través de qué palabras, qué palabras le vamos a poner a las contradicciones cada vez más acentuadas que se vienen viendo entre las expectativas de una transformación, de una cierta reparación que mucha gente sintió que eran necesarias, con el desfondamiento, digamos, ¿no?, con la crisis, con las contradicciones muy patentes que están subiendo a la superficie de lo social en el contexto en el que el ajuste es brutal, ¿no?, y de una violencia desenmascarada, ¿no? Entonces ahí me parece que ahí va a haber que trabajar colectivamente en los modos en los que vamos a ponerle palabra a este tipo de contradicciones que van a venir con enunciados de un electorado que eligió esto porque le parecía que era el camino a seguir por las razones que sean, fundamentalmente lo que vos decías, un cambio. Y nada, la velocidad en la que las contradicciones de la vida material empiezan a insistir ya necesariamente sobre el lenguaje, digamos, ¿no? Entonces ahí me parece que hay que poner la escucha. También me parece que la escucha viene con otro tiempo, que no es desgraciadamente el de las urgencias del presente, aunque las urgencias están ahí y hay que saber responderlas, pero también hay un proceso de mediano plazo en el que también hay que ir pensando.
A ver, Gabriel, ¿sí? ¿Estás ahí? Que también hay que ir pensando, decías.
Sí, que hay que ir pensando justamente en términos de, bueno, ¿cómo qué palabras le ponemos a las contradicciones que ya están empezando a hacerse oír, aunque de manera quizás no tan central, quizás no tan dominante, pero que ya están ahí y que no necesariamente tienen una expresión discursiva nítida, ¿no? Me parece que ahí hay que empezar a ponerse a la escucha.
Bien. ¿Por qué es importante la escucha? Este trabajo de discernimiento, de prestar atención, de separar la hojarasca, el ruido, el aturdimiento, ¿por qué es importante?
Sí, yo te diría, para mí, por una razón fundamental, porque viene con otro tiempo, porque nos saca del presente inmediato de la réplica, nos saca de la reacción inmediata, y nos saca de la falsa puesta en escena de un diálogo que a veces no tiene lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí me parece que en lugar de la respuesta inmediata, ¿no? De la réplica, de el del no de esta actitud a veces un poco automática que tenemos en relación a lo que llamamos algo así como un diálogo democrático, que en este momento de las tecnologías y en este momento de la gestión de la vida pública fundamentalmente funciona como una especie de amplificación de los mensajes que vienen desde el aparato de gobierno, en lugar de quedar cautivas en ese y cautivos en ese juego, me parece que la escucha nos permite abrirnos a otro tiempo, ¿eh? En el que uno podría reclamar un derecho a la escucha sin necesariamente quedar atrapados, digamos, ¿no? En el juego de la réplica y la contrarréplica, que es la dinámica de las plataformas en este momento, digamos,
tal,
¿no?
Cual.
Entonces ahí me parece que lo que viene con la escucha para mí fundamentalmente es la posibilidad de otro tiempo que nos saque de la inmediatez y de la fijación en un presente, que es un presente que cada día tiene una provocación distinta, una incitación distinta, ¿no? Me parece que es la posibilidad de reclamar otro tiempo para las formas de la interlocución, ¿no? De la relación a veces, ¿no? Con la posibilidad de desviar, ¿no? ¿Ah? De encarar por otro lado las direcciones, ¿no? De una comunicación política.
Aldo Blanco le saluda, buenas tardes.
¿Qué tal?
Me permito introducir el tema de la pandemia, ¿no? 2020, 2021, 2022, ¿por qué no también, no? No solamente las repercusiones físicas que puede traer o de salud, las consecuencias, AstraZeneca de por medio, pero me voy a la cuestión social y, ¿por qué no, política también? En el bajo fondo de la pandemia, y ahí va la pregunta, ¿se puede haber instaurado esta semilla? ¿Viene de antes este discurso violento, de agresión, de ultraderecha, si le queremos poner un rótulo, una etiqueta política, de no escucharnos, de pretender que tenemos la razón y punto, cancelar al otro? ¿Se formó en la pandemia mundial todo esto? ¿Ese puede ser el origen de lo que estamos viviendo hoy?
Gracias por la pregunta, Aldo. Mira, ahí yo veo dos cuestiones que yo diferenciaría. Por un lado, la cuestión del odio como afecto político viene de antes, ¿eh? El libro que sacamos con Ana Kiefer, Las vueltas del odio, que forma parte de un repertorio más amplio de investigaciones, ya recuperaba materiales que venían del año 2018, 2017, donde se veía venir, digamos, incluso desde antes, ¿no? Se veía venir, asociado también a la reconfiguración de las tecnologías, ¿no? del discurso público, se veía venir cómo se empezaban a empujar los límites de lo decible, digamos, ¿no? Y se instalaba el odio como un afecto público, ¿no? Participando en la vida democrática, digamos así. O sea que yo ahí lo situaría mucho antes. La pandemia sí creo que añade o le da una torsión a esto muy, muy particular, porque obviamente ahí me parece que las tecnologías digitales, las plataformas digitales empiezan a funcionar como el centro de gravitación de la vida de la gente, uh-huh. De la vida subjetiva y de la vida colectiva, y eso me parece que fue una escuela especialmente para generaciones más jóvenes, una especie de pedagogía, ¿no? de cómo interactuar. Y ahí sí me parece que hay una mutación que todavía no terminamos de entender, ¿eh? Que me parece que cuyas consecuencias claramente tienen un alcance muy vasto. Pero mira, en una de las notitas de escucha del artículo que mencionaba Fabiana, yo me refiero a un episodio que para mí es muy gráfico, que fue en la campaña electoral. Una entrevista que hacía la periodista María O'Donnell a dos jóvenes, muy jóvenes, dos chicos de 18 años, un chico y una chica, una votante de Massa y un votante de Milei. En el momento en que María le pregunta al votante de Milei, un chico eso que había tenido un cierto rol en la campaña electoral de Milei, cuando María le pregunta a este muchacho que explique las razones por las cuales votaba Milei o no votaba Massa, el muchacho no puede contestar, se levanta, dice que tiene un ataque de ansiedad y se va del estudio. Entonces ahí me parece que hay un cuerpo muteado, digamos, ¿no? ¿No? Un cuerpo muteado que me parece que es una versión de un hijo de la pandemia. No solamente la única, no necesariamente representativa de toda una franja generacional, pero sí un ejemplo, ¿no? De cómo un joven, en el momento en que tiene que articular una palabra pública y que tiene que articularla en presencia, porque estaba en estudio, literalmente no puede, digamos, ¿no? ¿No? Entonces vos ahí tenés una cierta, ¿no? Una efectuación, diría, de lo que la pandemia deja a nivel de una forma de construir subjetividad frente a las pantallas, en red, pero deshabitando y muteando el espacio de la interacción cara a cara, digamos, ¿no?
Claro, y cuando le hacen la pregunta fundamental, además, porque podés hablar de muchas cosas, pero la pregunta fundamental es ¿por qué vas a votar a Grabois? ¿Por qué vas a votar a Milei? Claro.
Que exactamente, digo, y fue a eso. Quiero decir,
y
no,
fue a
no,
eso.
No, fue a eso, además, digo, había, me pareció... El marco de la entrevista por parte de María O'Donnell era especialmente cuidadosa, era especialmente, te diría, amorosa, ¿no? Sí. Como para asegurar que los dos entrevistados estuviesen con las mejores condiciones para expresarse, y aún en esas condiciones este pibe literalmente no pudo hablar. Bien. Entonces ahí me parece que vos tenés una condensación, digamos, ¿no? Literalmente una corporeización de algo que se vino cocinando en los años de la pandemia, ¿no?
A propósito, bueno, de esto, de no fue un ambiente demasiado agradable y amoroso como el de la O'Donnell, fue en TN las otras noches cuando estuvieron cara a cara emulando un debate presidencial, Marra y Grabois. ¿Tuviste la oportunidad de verlo o que sea un fragmento?
No, tuve la oportunidad porque no quise.
Bien, bien.
Bueno, sí, justamente, me pareció, hablo un poco injustamente porque no lo vi, pero la puesta en escena ya me generó mucha desconfianza, y ahí es donde digo, bueno, hay escenas, hay materiales que no necesariamente necesito ver.
Entiendo perfectamente. Es sumamente interesante lo que planteás con esta toma de empoderamiento, de la capacidad de atención, y además poder abrirnos escucha también a los que opinan distinto, porque generalmente tratamos de rodearnos de discursos o de personas que reafirman nuestras creencias, nuestras posiciones políticas. El escucha es una actitud, una posición que nos invita a abrir, ¿no?, nuestra cabeza y, digamos, despojarnos de todo tipo de prejuicio.
Sí, absolutamente. Me parece que hay algo, hay una promesa y una capacidad de, yo diría, capacidad de atención, Fabiana. Creo que la clave está en esa es la palabra clave para mí. El desarrollo de una capacidad de atención que es justamente lo que está en disputa en los contextos tecnológicos y culturales que habitamos, ¿no? ¿Eh? Nuestra atención está absolutamente capturada todo el tiempo, constantemente. Entonces, poder disputar las formas de atención me parece que es una de las claves más importantes, me parece, de los modos en los que pensamos la cultura, los modos en los que pensamos la comunicación política, los modos en los que pensamos la tecnología en el presente. Entonces yo subrayaría mucho eso. Al mismo tiempo, también creo que la capacidad de escuchar a trayectorias distintas, ¿no? Modos de pensar distintos es absolutamente una promesa central de la vida democrática, y al mismo tiempo, como te decía hace un ratito, también siendo conscientes de que a veces la no escucha forma parte de la escucha, ¿eh? Como, ¿no? Que no podemos escuchar todo, que no necesariamente vamos a ser receptivos y receptivas a cualquier tipo de, ¿no? Porque me parece que también estamos en un contexto en el que se nos invade, ¿no?, constantemente con una multitud de mensajes absolutamente heterogéneos, algunos de una violencia extrema. Entonces ahí me parece que es muy importante trazar las coordenadas de cierta autonomía en torno a la escucha, ¿no? Por eso decía, el derecho a la escucha, de la misma forma que reclamamos el derecho a la expresión como elemento central de nuestra vida democrática, el derecho a la escucha, ¿no? Y a desarrollar un aprendizaje, ¿no?, acerca de cómo escuchar y también de sus poderes y de sus limitaciones mismas.
Vos hablás también de que es un trabajo de reorientación la escucha.
Totalmente, totalmente. Eso me interesa muchísimo, Fabiana, porque hay algo en lo que, como te decía, tiene que ver directamente con la pregunta por la atención, digamos, uh-huh, ¿no? ¿A dónde ponemos la atención? Pero hay algo que viene con la escucha, que es lo que a mí me estimula mucho, y es lo que te decía hace un ratito. En la escucha siempre hay algo de lo que no se termina de decir, ¿no? Hay algo que permanece no dicho, hay algo que a veces puede permanecer reprimido o que no se termina de articular. Y ahí es donde me parece que hay un trabajo interesante como sujetos, ¿eh? Más allá de como periodistas, como escritores, como profesores, pero también como sujetos, ¿no? Para tratar de prestar atención a eso que se dice apenas o que permanece latente en lo que escuchamos y donde se pueden albergar posibilidades para otro tipo de interlocución, para otro tipo de relación. Ahí donde me parece que hay una apuesta interesante, pero que necesariamente nos obliga a movernos de la inmediatez del presente, de lo que escucho, de lo que tengo al frente, y mirar un poquito el horizonte de algo que no se termina de formular y a lo que eventualmente tendremos que ponerle palabra.
En otro sentido, también pienso en todos estos años en una sociedad que fue la que definitivamente lo habilitó a Milei como presidente de la nación. Había una gran parte de la sociedad que no se estaba expresando, que no estaba hablando y estaba como agazapada y contraria a todos los discursos de amplitud de derechos, de libertades, y me parece que no hubo una escucha por parte de las autoridades durante muchos años de personas que no se sentían representadas con ese discurso que fue muy moderno y muy democrático de los últimos años.
Sí, totalmente. Yo creo que ahí hay un punto de partida del ensayito este tiene que ver con la idea de que una crisis de hegemonía es una crisis de la escucha, ¿no? Uh-huh. Me parece que ahí hay algo, ¿no?, de los pactos, ¿no? Los pactos de interlocución, de lo que se dice, de lo que no se dice, de las estrategias de qué decimos en este contexto y qué no decimos en este otro contexto. Uh-huh. Ese tipo de pactos y de, ¿no?, y de modos de interlocución social, política, eso entra en crisis. Y ahí aparece lo que vos estás diciendo. Yo ahí, Fabiana, sí tomaría algunas precauciones, no sé, algo para pensar, ¿no? Para pensar mucho si la cuestión de cierto vocabulario del avance de los derechos funcionó efectivamente como una cierta obturación para otro tipo de voces, y me lo pregunto, me parece que es una pregunta absolutamente legítima. Al mismo tiempo, también me pregunto cuánto de cierta retórica política obturó demandas materiales muy concretas, digamos, ¿no? En poblaciones que se estaban empobreciendo y que se empobrecieron mucho, y que ahí sí también se obturaron mecanismos de expresión y de demanda, digamos, ¿no? Y las consecuencias están a la vista, ¿no? Entonces, ahí sí me parece que pensar eso, pensar la escucha política, ¿no? Y una política de la escucha como una tarea para inmediata, pero también mediata, ¿no? A mediano plazo, uh-huh, me parece que es que es una tarea importante, ¿no? Para repensar cómo navegamos las aguas de las democracias que se viene, porque lo que también tenemos que ser conscientes es que esto que viene con esta presidencia también está para quedarse, ¿no? Uh-huh. Y entonces vamos a necesitar aprender a habitar espacios de interlocución democrática donde estos factores van a estar allí.
Gabriel Giorgi, muchísimas gracias por esta comunicación.
Nada, a ustedes, un placer.
Un fuerte abrazo, hasta luego. Bueno, Daniel, Gabriel Giorgi es profesor, docente universitario de la Universidad de Nueva York, la Nacional de Córdoba y de San Andrés, además de ser crítico cultural e investigador principal del CONICET. Ha escrito un sinnúmero de artículos y de libros también.